Corea. Por lo tanto, no tiene caso ni siquiera servir a ese Dios, ¿no? Pero el creyente se percata de lo que vimos la semana pasada. Esta persona no entiende la ley de Dios, menos la gracia de Dios, ¿no? Pudieras haber entregado a los banqueros ese dinero y todo habría salido bien. Eso es lo que vimos terminando, ¿no? Lo vamos a volver a ver más adelante. Esta persona ignora voluntariamente, su ignorancia es voluntaria, la gracia de Dios. Le dice, si todo esto lo sabías, te convenía dar mi dinero a los banqueros, ¿no? Pero ni siquiera hiciste esto. Y este hombre ignora a propósito. Su ignorancia, lo vuelvo a decir, es a propósito. No quiere entender la gracia de Dios. En estas acusaciones, duro, severo, imposible, injusto, y además yo soy incapaz, ¿no? Esta persona está pasando por alto la gracia de Dios. Y en el contexto de este argumento, lo vamos a ver en los próximos estudios incluso, la idea es muy sencilla. La gracia de Dios hace por el hombre lo que el hombre es incapaz de hacer. Así de sencillo. Tú no pudiste hacer nada productivo con todo aquello que te di, entonces pudieras haberlo depositado en el banco y te habrían pagado los intereses, ¿no? Y esto es el punto, la gracia de Dios. ¿Qué es lo que hace? La gracia entra primero y perdona gratuitamente al hombre, le justifica, ¿no?, concediéndole lo que su santa ley exige, la obra de Cristo acreditada a su cuenta, ¿no?, la vida perfecta de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario. Esto es lo que, en síntesis, es la justificación o el perdón de sus pecados. Y luego, esta gracia, al justificar y perdonar a la persona, le otorga el don de vida eterna, ¿no? Así de fácil, vida eterna. Y luego, al mismo tiempo, le regenera, ¿no? Le transforma a la persona. El nacimiento nuevo sucede en este mismo momento en que se arrepiente y se entrega a Cristo. Y al renovar y regenerar por dentro la naturaleza misma de esta persona, Dios comienza a obrar, como vamos a ver en él, tanto el deseo como el poder de hacer algo productivo en el reino de Dios. El deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Todo esto está metido de por medio. Y lo que vimos terminando hace 8 días es lo siguiente. La actitud de este siervo malo nos da a entender que había escuchado la voz de ¿quién? De Satanás. Es el diablo el que llega, lo vimos, al jardín de Edén para decir a Eva, Dios es duro, imposible, ¿no?, de agradar y injusto además, ¿no? Y ustedes deberían de independizarse de él porque son incapaces de hacer su voluntad. Y el diablo hace un esfuerzo así continuamente en la vida de cada persona, igual como lo hizo con Adán y Eva a lo largo de la historia, para que nadie vea la gracia de Dios, para que nadie entienda la ley de Dios. Hace un esfuerzo continuo. Incluso al diablo no le importa mucho que la gente aprende erróneamente cosas acerca de la ley de Dios, ¿no? Porque piensan lo mismo, es lo que va a pasar. Van a pensar, yo soy incapaz, yo no puedo guardar esa ley, me quita mi felicidad, me quita mi libertad. Entonces, ese Dios es malo, ¿no? Pero lo que no quiere el diablo es que vean su gracia. Es lo que vimos la semana pasada. No quiere que entiendan nada acerca de la gracia de Dios. Y en este sentido, el diablo siempre se está esforzando para que los inconversos malinterpreten todo este asunto y en este contexto vean su éxito. En la parábola, Cristo lo pinta como si fuera una parte de 3 personas, una sola persona, un 30% de las personas que hicieran caso del diablo en todo esto, ¿no? Que escucharon la voz del enemigo, que fueron engañadas, ¿no?, por Satanás en todo este asunto. Pero la verdad es que es la gran mayoría de la gente. Eso es lo que vemos nosotros. Es la mayoría de la gente. Es casi toda la gente que tú y yo conocemos, ¿no? Y esta gente no comprende absolutamente nada acerca de la gracia de Dios. Porque al darnos su gracia, no está exigiendo más de lo que da. Está dando muchísimo más de lo que pide. Al darnos su gracia, nos está dando todo. Nos está dando todo lo necesario para que seamos perdonados, para que tengamos vida eterna, para que haya un cambio en nuestra misma naturaleza, para que tengamos tanto el deseo y el poder para hacer lo que Él quiere con nuestras vidas. Dios nos está dando más de lo que pide, más, ¿no?, de lo que pudiéramos necesitar. Y en este contexto, vamos a leer un texto, yo lo mencioné hace 8 días terminando, vamos a leerlo en Hebreos 13. Vamos a leer un texto que dice lo que acabo de resumir. El texto es muy conocido, es Hebreos 13, el versículo 21, es una petición apostólica, ¿no? Y lo que leemos aquí es tremendo. Y aquí se resume una parte de nuestro argumento. Dice, vean, es Hebreos 13, el versículo 21, os haga aptos, hablando de Dios, ¿no? El Dios que de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, el nuevo pacto está aquí, el perdón gratuito, la gracia, la vida eterna, vean, y el nacimiento nuevo, todo el paquete está aquí. Y vean lo que dice en 21, este Dios os haga aptos en toda obra buena. Aptos, ¿para qué? Para que hagáis su voluntad. ¿Qué es esto? El mismo Dios que te perdona, que te da vida eterna, transforma y cambia tu persona. En el nacimiento nuevo, recibimos la capacidad que el siervo negligente decía, yo no tengo la capacidad de servir y agradar. No, entonces, Dios te puede dar lo que el texto dice, ¿no? La capacidad os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Y luego, ¿cómo lo dice? Haciendo Él en vosotros. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Y todo por el Evangelio. Todo por Jesucristo, ¿no? El Papa acaba de decir que los ateos pueden hacer buenas obras y serán aceptadas en Cristo. No, Señor, se equivocó. En su doctrina del libre albedrío y capacidad humana, fue al extremo lógico, ¿no?, al cual estas doctrinas falsas te conducen. No, el texto dice, por Jesucristo. Hay un solo camino de salvación, un solo salvador, un solo mediador. Y el Papa, chéquenlo, véanlo, se armó un gran escándalo en la Unión Americana con los ateos saliendo a decir en la prensa, en sus páginas de internet, entrevistas en los noticieros. Olvídense todos ustedes del cristianismo. El Papa mismo acaba de decir que sin Cristo tú puedes hacer las buenas obras. Y esa es la base del evangelio falso que creen en la Iglesia Católica Romana y en todas las demás sectas falsas dentro del cristianismo, que el hombre es capaz de salvarse por sus propias obras. Y si esto es así, con razón lo dijo el Papa, que tú puedes ser ateo y hacer obras suficientes y nos veremos, dijo, en el día de juicio. Nos veremos tú y yo y tú habrás llegado por tus obras, ¿no? Sin Cristo, al cielo, eso es lo que estaba diciendo. Chéquenlo, véanlo. Estaba abriendo la puerta a un universalismo total en donde puede ser de cualquier religión, de cualquier creencia o ninguna religión y ninguna creencia. Todos somos buenos y somos capaces. No, Señor, esto no es así. Tan solo Dios te puede hacer apto, tan solo Dios puede hacer, ¿no?, que tú tengas esa capacidad de entregarte incluso a Cristo, de arrepentirte del pecado, el don del arrepentimiento, el don de la fe. Todo comienza con la gracia de Dios perdonando tus pecados, ¿no? Y si no es por Cristo, no hay nada en esto. Al cual sea gloria por los siglos de los siglos, dice el texto. Amén. Pero vuelvo al punto, ¿no? Dios está dispuesto a hacer todo. Y el siervo negligente ignoraba la gracia de Dios, incluso su necesidad de la gracia de Dios. Y ahora, para cerrar este punto, que es un resumen del estudio anterior, ahora véanlo. Cada creyente, su actitud es totalmente distinta. Ningún creyente piensa, Dios es duro. No, Dios es extraordinariamente bondadoso. Y ha sido extraordinariamente bondadoso para contigo, para conmigo, para con cada persona en el mundo, y especialmente, extraordinariamente bondadoso para con todos los creyentes. Y en virtud de esto, hemos de ser nosotros extraordinariamente agradecidos. Esto es el prefacio y el contexto del tema que nos ha desviado aquí, el tema de nuestra identidad. Os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos. Pero la frase por las misericordias de Dios es todo esto, por la gracia de Dios. En este sentido, hemos de ser extraordinariamente contentos, extraordinariamente agradecidos, extraordinariamente personas satisfechas por lo que Dios ha hecho. Ya nos perdonó todo. Ninguna condenación hay para nosotros, nos ha otorgado vida eterna, y en este sentido, lo vuelvo a decir, nos ha colocado, como veremos próximamente, en la posición, en la situación ideal. La situación en que tú te encuentras es ideal para que tú puedas servir, para que tú puedas honrar, para que tú puedas glorificar a Dios y cumplir el propósito que te ha dado en este mundo, que es una parte de tu identidad. El creyente sabe todo esto y por lo tanto quiere servir, quiere agradecer, quiere honrar a Dios, no para ganar o merecer, no, sino motivado por amor y gratitud. Ahora, en este punto vamos a detenernos un momento, y lo que vamos a hacer aquí es, entre paréntesis, vamos a hablar un poco, muy poco, pudiéramos dedicar toda una serie de estudios a elaborar el tema, pero vamos a hablar un poquito más de lo que significa esta palabra, gracia. Lo que estamos diciendo es que en la parábola del siervo negligente ignoraba la gracia de Dios. Esta gracia es un atributo de Dios, sí. Es un aspecto fundamental de su carácter. Es un aspecto de su bondad, ¿no? Es algo que fluye de su amor. Y en el contexto bíblico, la gracia de Dios es, para nosotros, ¿no?, su favor inmerecido. Es favor divino hacia aquellos que merecen lo contrario. En el contexto bíblico, y aquí tengo una cita de Pink: la gracia divina es el favor salvador y soberano de Dios ejercitado en la concesión de bendiciones a los que no tienen mérito propio y por las cuales no se les exige compensación alguna. En el contexto, el argumento aquí es lo mismo. Si este hombre hubiera entendido, el banquero te va a dar lo que yo te estoy pidiendo, ¿no? Es favor que Dios manifiesta a aquellos que no tienen méritos, que no tienen obras, que no tienen nada para ganar o comprar o merecer su salvación. Es la única forma en que las personas incapacitadas por el pecado pueden ser aceptadas por Dios. Ahora, vean algunos versículos aquí, tenemos que detenernos un momento, pero vamos a Efesios, a su capítulo 2, y vamos a leer lo que Pablo dice acerca de esto. Lo sabemos, lo escuchamos continuamente, pero es importante volver a señalarlo, ¿no? Dice que por gracia sois salvos, Efesios 2:8, por la fe, y esto no de vosotros, Pues es don de Dios. La palabra esto habla de gracia, salvación y fe. Todo es don de Dios. Y luego, para aclarar las dudas, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí está lo que este hombre no quería entender. Dios está dispuesto a salvarte de pura gracia. Dios está dispuesto a perdonar tus pecados, a darte la fe. Dios está dispuesto, ¿no?, a otorgar a esta persona todo lo que le hace falta para obtener vida eterna, para ir al cielo. No en base a sus obras, esto sería en base a jactancia o vanagloria humana. No en base a sus obras, sino en base a este aspecto del carácter de Dios. Si no fuera por esta gracia de Dios, nadie se salvaría. Si no fuera por este aspecto de su misma naturaleza, estamos hablando de su mismo carácter. La gracia es un atributo, una cualidad que le pertenece como Dios. Si no fuera por esta cualidad en Dios, Dios nos habría tratado como ya lo hizo con los ángeles caídos. No hay salvación para Satanás y sus ángeles. Nos habría tratado de igual manera, ¿no? No habría salvación para el primer Adán y toda su descendencia. Pero esta gracia, escuchen bien, es algo que surge tan solo de la naturaleza de Dios. Vamos a leer en el primer capítulo cómo nos habla de este asunto. Dice en 1:3, bueno, comenzamos en 1:2, gracias sea a vosotros. Esa es la fórmula, ¿no?, que John MacArthur usa en su programa de radio. Gracias a vosotros. Es una petición. Y paz de Dios Padre. 1:2 de Efesios. Paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y comienza la lista que conocemos, ¿no? El paquete de regalos es lo que nos dijo Juan Puga cuando vino a predicar sobre este asunto. Y comienza con predestinación. Fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que llegáramos a su presencia como santos, sin mancha, delante de Él. Eso es nuestra llegada, sanos y salvos al cielo. Es el don de la vida eterna. Habiéndonos predestinado en amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. El argumento es, Dios es la causa de la salvación. Para alabanza de la gloria, el versículo 6 de este atributo, su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El argumento es, lo vuelvo a decir, crucial, porque nos dice que Dios es el origen, Dios es la causa, Dios es la fuente de la salvación. La salvación es el efecto. La salvación es el resultado, ¿no? La salvación es el fruto de la redención que tenemos en Cristo. El versículo 7 lo dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Y luego lo vuelve a decir, por las riquezas de su gracia. Y vean en el versículo 9, descubriendo, revelando, manifestando a nosotros el misterio de su voluntad, su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Y esto es en el versículo 10, todo el universo que ha de ser redimido, reunido, ¿no?, en un evento escatológico final, ¿no? En el versículo 11 dice, en quien asimismo tuvimos suerte, y esta fórmula, recibimos una herencia, nos cayó a nosotros de gracia de tal manera que se refiere a esta gracia como si fuéramos los sortidos, como si a nosotros nos tocara ganar la lotería, tuvimos suerte. ¿Qué haces para ganar algo así? Nada, habiendo sido predestinados conforme al propósito de Él, que hace todas las cosas según su voluntad. Y el argumento es crucial. Escuchen, el argumento dice que la salvación tiene su fuente en Dios. Ahora vuelvan al capítulo 2, aquí en donde estábamos leyendo. La gracia de Dios es la causa, el por qué. De igual manera como el cómo somos salvos. Pero esta gracia también se convierte en un poder que transforma nuestras vidas. Aquí vamos a detenernos un poco más. Estamos en Efesios 2. Y ahora vean el versículo 8 que ya hemos leído. En cuanto a su origen, la salvación es por gracia. Apuntan, aquí hay una fórmula que aclara las dudas. En cuanto a su origen, ¿no? La salvación es por gracia. Así lo dice, por gracia sois salvos. En cuanto a la forma en que la recibimos, no es por obras, sino por fe, ¿no? Se recibe, su recepción es por fe, ¿no? No por obras, el versículo 9 lo dice. En cuanto a su naturaleza, de principio a fin, su naturaleza es un don, ¿no? Es un regalo. Su naturaleza es algo que Dios nos regala, ¿no? Es el don de Dios. No por obras, ¿no? Para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Pero luego ven ustedes lo que dice. Y esto nos conduce a lo que vamos a discutir en el tiempo que nos resta. ¿Qué dice? Que esta salvación también es, ahora vean, para obras, ¿no? Que la salvación que no es por obras, ¿no? Es para obras. En el versículo 10, somos hechura suya, una creación de Dios. La palabra griega, una criatura nueva, recreados en Cristo Jesús, para buenas obras. Es lo que yo decía aquí en la fórmula. Al final nos proporciona un nacimiento nuevo, una criatura nueva está aquí. El nacimiento nuevo, el nacimiento del segundo Génesis, estamos hablando aquí del comienzo, ¿no? De una creación nueva que comienza con la persona renovada, la persona transformada, hechura suya, recreados, es la mejor traducción, en Cristo Jesús, para buenas obras. Y aquí viene todo el argumento, ¿no? De la parábola. Las obras son el resultado de la salvación. La salvación que no es por medio de obras, es para obras, ¿no? Y las obras no son la causa, sino el resultado de la salvación. Lo vuelvo a decir, la salvación es la causa, las obras son el resultado. Hechura suya, creación divina, ¿no? Algo nuevo sucede aquí. Es como si la persona comenzara a vivir, ¿no? Por segunda vez. Porque el Dios que le perdona, que le otorga vida eterna, obra un cambio en su misma naturaleza. Y este cambio resulta en que ahora la persona pueda hacer lo que Dios quiere que haga con su vida. Y aquí hay que detenernos un momento más. Este asunto de la gracia de Dios, aquí estamos detenidos, ¿no? En donde lo que nos toca es algo que nos cae de pura suerte. ¿Qué quiere decir esto? Tú y yo no podemos hacer nada para ganar, merecer, o menos obligar a Dios, ¿no? En esto. Esta salvación, que es de pura gracia, ahora bien, con mucha atención, es lo que supera la incapacidad, ¿no? La gracia de Dios dice, el hombre es incapaz de salvarse por sus obras. La gracia de Dios dice, la situación de cada persona es tan grave, no tan delicada, hablando como si fuera una enfermedad, no tan peligrosa, ¿no? Así lo dice el médico divino, que la persona se encuentra sin esperanza, sin capacidad, ¿no? Sin remedio, a menos que sea la gracia de Dios. Y esta gracia, lo vuelvo a decir, es el evangelio verdadero. La salvación por gracia es la enseñanza única, ¿no? Única en este mundo religioso lleno de caos, ¿no? La salvación por gracia es la única, ¿no? Esperanza que hay. La salvación por gracia se encuentra tan solo en la Biblia. No está en el libro de los musulmanes, no está en el Corán, no es todo lo contrario. Menos en los libros de los así llamados, nosotros lo tenemos que decir, falsos testigos de Jehová, ¿no? La salvación por gracia no está en ninguno de los tres libros que los mormones han agregado a la Biblia. No está en sus libros, en ninguno de sus libros se enseña la salvación por gracia. No está tampoco en el catecismo de la Iglesia Católica Romana. Los católicos categóricamente niegan que la salvación sea por pura gracia. Pero aquí está. Aquí está en la Biblia. Aquí lo estamos viendo. Aquí se encuentran estos textos, ¿no? Y lo vuelvo a decir, lo que estos textos enseñan es que Dios es libre, que Él tiene el derecho de conceder esta gracia a los que Él quiere concederla, ¿no? Que a Él le pertenece la prerrogativa de otorgarle a una persona o no esta gracia. La salvación quiere decir, vean, que todo esto es un don, lo vuelvo a decir, no es una deuda. Si Dios estuviera obligado a otorgarse a una persona dicha gracia, eso ya no sería un don, sino una deuda. Sería una obligación de parte de Él, pero no lo es. Y esto quiere decir que la salvación es de Jehová. Lo que Jonás no quería entender, el profeta rebelde, ¿no? Cuando Dios tenía la plena intención de salvar a los habitantes de la ciudad más poderosa del mundo de aquel entonces. Y Jonás no quería que esa gracia de Dios les llegara a aquellos que eran, ¿no?, de hacer ya los peores enemigos de Israel en aquel entonces. Pero Dios tenía ese propósito. Y el punto sigue siendo, ¿no? Ese Dios no es duro. Ese Dios no es imposible de agradecer o agradar, o, ¿no? Ese Dios no es injusto. Ese Dios hace todo lo necesario para superar la incapacidad humana a través de su gracia. Ahora vuelvan a nuestro texto. Esto es lo que el siervo negligente ignoraba. Todo lo que hemos resumido aquí a grandes rasgos, ¿no? Es lo que ignoraba voluntariamente. Y es lo que toda la gente religiosa en conversa hoy día ignora, de igual manera como la gente atea, agnóstica, abiertamente rebelde. Esa es la gran verdad que todos rechazan y ignoran voluntariamente. Pero ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a voltear la moneda. Ahora vamos a cambiar el argumento, ¿no? Y lo vamos a hacer primero explicando lo que va a suceder en el día de juicio. Vuelven a verlo, ¿no? El texto de Mateo 25 dice que este hombre, en el versículo 14, partió lejos. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, ¿no? Así. Y luego, después, en el versículo 19, de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos. ¿Y qué dice? Hizo cuentas con ellos, ¿no? ¿Pero qué es esto? Esto es lo que hemos estado diciendo. El día final está aquí. El día de juicio está aquí, ¿no? Y explicado en términos humanos. Desde la perspectiva de la responsabilidad humana, se pinta el día de juicio. Pero ahora buscan, no pierdan de vista el texto, y buscan al final de la Biblia, en Apocalipsis 20. Aquí tenemos descripciones de ese día de juicio. Y lo que vamos a hacer aquí es cambiar el argumento. En el tiempo que nos resta, ahora vamos a borrar esto, y vamos a descubrir aquí algo, si Dios nos ayuda, ¿no?, sobre el día de juicio. Aquí vamos a poner día de juicio. Y vamos por partes aquí. Y el primer punto es, antes de leer en Apocalipsis 20, es lo siguiente. El día de juicio, el día final, cuando el Señor viene a hacer cuentas con sus siervos, no es, aquí lo estoy poniendo, no es para determinar el destino eterno de nadie. Lo vuelvo a decir. El día de juicio no es lo que muchos erróneamente suponen, ¿no? Incluso esa es la idea católica romana. Nadie puede saber si ha sido perdonado, si tiene ya vida eterna. Dicen que esto es presunción, que es soberbia, que es algo peligrosísimo. Hay que esperar hasta el día de juicio. No, señor. Claro que no. El día de juicio, el juicio final, no es para determinar el destino eterno de ninguna persona. Llegando al día final, el destino eterno de cada ser humano habrá sido previamente determinado y aclarado. Esto es obvio, ¿no? Es obvio, porque salvo aquellos que pudieran vivir hasta la segunda venida de Cristo, todos los demás ya habrían muerto, ¿no? Y la hora de su muerte para cada persona, ese es el día final, es la segunda venida de Cristo para esa persona, es el día de juicio para esa persona, ¿no? Es el momento cuando va o directo al cielo o directamente al infierno. El purgatorio no existe. La segunda oportunidad es pura ilusión. Vamos directamente, como lo dice Hebreos, es señalado que los hombres mueran una sola vez, y en el griego es de inmediato el juicio, ¿no? De inmediato el juicio. Esto es en la hora de su muerte. Pero esto es aparte de lo que estamos diciendo aquí. Lo que estamos diciendo aquí es Dios no necesita llevar a cabo ningún juicio, menos algo como el día de juicio, menos un examen de la vida de cada persona para determinar cuál sería o cuál será su destino eterno. Según la Biblia, el destino eterno de cada ser humano es algo conocido por Dios anticipadamente, claro que anticipadamente, de antemano, claro que de antemano, antes de que la persona llegue al final, claro, antes de que llegue al final. La verdad es que es algo previamente conocido por Dios, predestinado antes de la fundación del mundo. Vean en Apocalipsis 20, el versículo 11, vi un gran trono blanco, es el día de juicio, al que estaba sentado sobre el trono blanco, ¿no? Delante de él huyó la tierra, el cielo, el universo entero, es el cosmos, ¿no? Y no fue hallado más lugar de ellos. Y los muertes, vean, que dice, grandes, pequeños, estaban delante de Dios, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, ¿no? Pero el punto, a esto volveremos, según sus obras. El punto es, ¿ven lo que dice en 15? El que no fue hallado escrito en el libro de vida, fue lanzado en el lago de fuego. Y una larga lista de textos confirma el hecho de que estos nombres fueron escritos en el libro de vida del Cordero, antes de la fundación del mundo, antes del comienzo del mundo, ¿no? Los nombres fueron escritos antes. ¿Qué quiere decir esto? Que claro que sí, Dios ya sabía lo que sucedería con cada quien. De eso se trata la misteriosa y tan polémica doctrina de la cual ya hemos leído en Efesios 1, la predestinación, que es la base de su gracia y perdón y la vida eterna. Es la predestinación. Entonces, lo vuelvo a decir, según la Biblia, el destino de cada ser humano es algo conocido por Dios. Claro que sí. Antes de que esta persona entre al mundo. Claro que sí. ¿Cómo no? No, me vas a decir que no. No vamos a refutar la gente necia, ¿no?, que no quiere entenderlo. La Biblia lo dice así. Y por lo tanto, hay que fijarnos bien en esto. ¿De qué se trata entonces el día de juicio? Punto número uno. No se trata de un tribunal humano, algo que nosotros entendemos, ¿no?, como un tribunal humano se lleva a cabo para investigar los hechos, para averiguar la verdad, para juntar la información, para escuchar a los testigos, ¿no?, para ver las evidencias, para, a través de un proceso investigativo, de investigación, averiguar y saber y luego juzgar. No, no se trata de eso. Claro que no. El juicio final, ¿no?, de Dios, estamos hablando, se lleva a cabo en la siguiente forma. El juez es Dios, el Dios omnisciente. Si le vamos a quitar su omnisciencia, ¿qué es esto? El hecho de que Dios conoce todo, o su presciencia, el hecho de que Dios sabe lo que va a suceder antes de que suceda, ¿no? Entonces, le vamos a quitar de su trono. No. Estamos hablando de un juez omnisciente, ¿no? Aquel que no tiene que buscar evidencias, que no tiene que investigar nada, aquel que ya sabe todo, ¿no?, respecto a cada persona. Dios, el juez, actúa en esto con un conocimiento perfecto de la historia de cada persona. Dios actúa con un conocimiento absoluto de los hechos y la verdad respecto a cada quien. Por lo tanto, cuando nos acercamos a este asunto del día de juicio, nos tenemos que preguntar entonces, ¿para qué sirve el día de juicio? Y lo vuelvo a decir, no es para que Dios investigue, no es para que Dios averigüe, no es para que Dios, ¿no?, busque a ver y... No, eso es absurdo, no. Sino otra cosa está sucediendo en esto. El día de juicio, en segundo lugar, es un día de manifestación. Yo no estoy hablando de los que están marchando en las calles de la Ciudad de México cuando digo manifestación. Estoy hablando de manifestar algo. Estoy hablando de publicar algo. Es un día de manifestación, publicación, justificación, vindicación. Sí. El día de juicio sirve para cumplir con una larga lista de propósitos. Aquí vamos a enfocar nuestra atención en tres cosas. Habrá una gran manifestación, revelación, vindicación, ¿no?, publicación en aquel día. Sí. Y en el contexto, los actores en el drama son Dios, segundo, Cristo, y tercero, los hombres. En el día de juicio, el día de manifestación, así lo voy a decir, Dios manifestará en forma pública ante algún tribunal humano, no, ante el universo entero, ante los ángeles, no innumerables, buenos y malos, ante los hombres, toda la humanidad, Dios manifestará muchas cosas. En primer lugar, el día de juicio será un día en donde Dios manifieste abiertamente todos sus atributos. Como veremos, ¿no? El gobernador moral del universo manifestará, ¿no?, como gobernador, el conocimiento que él tiene, su omnisciencia, su presciencia. Y el universo entero, al ver que Dios tenía conocimiento previo de todo, le van a glorificar, le van a honrar, sí, a través de ver esta manifestación. No podemos pensar, aquí el tema es amplio, lo estamos resumiendo, de un solo atributo de Dios que no ha de ser manifiesto, que no ha de ser revelado, que no ha de ser, en este sentido, puesto ante los ojos del universo entero. Pensamos de inmediato en un día de juicio como un tribunal, en donde se va a manifestar justicia, en donde se va a manifestar juicio. Claro que sí, pero el reino y el dominio de este Dios, ¿no?, es tan vasto, es tan enorme, es tan grande, ¿no?, que él lleva, ¿se acuerdan?, lleva la cuenta, dijo Job, de todos mis pasos y todos los cabellos de vuestra cabeza contados. El reino y el dominio de este Dios, que en el presente es algo invisible, en el momento en que nosotros estamos en la historia, no es algo que se puede ver en forma abierta, es algo que sucede en forma invisible, ¿no? Pero este Dios manifestará el control soberano que Él ha tenido sobre el mundo entero, sobre el universo, sobre la historia. Y como el juez, ¿no? Va a mostrar lo que las palabras en Deuteronomio 32 dicen: yo hago morir, yo hago vivir. Yo hiero y yo curo. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Ese Dios que está en este momento invisible. El texto lo acabamos de leer. Será visible. Sí. Sobre un trono se va a sentar. El trono no es el trono del cual gobierna y dirige al mundo, ¿no? Y lo que Él ha hecho a lo largo de la historia en forma secreta será revelado a todos. Sus caminos ahora que no son incomprensibles, que no son invisibles. Su providencia que es tan difícil de entender. Ese Dios ha determinado que en un día específico, ¿no?, el mundo entero sea congregado, el universo, en forma abierta, ante su tribunal final. Y en ese día, Él manifestará la gloria de todos y cada uno de sus atributos, su justicia, su santidad, su juicio, su majestad. Todos los hombres, sin excepción, ricos y pobres, reyes, esclavos, poderosos y débiles, todos juntados, todos obligados a congregarse. Y las mismas personas que negaban su existencia, las mismas personas que rechazaban su autoridad, las mismas personas que se dedicaban a violar sistemáticamente todas sus leyes, las mismas personas que negaban su omnisciencia, que negaban su omnipresencia, que negaban su omnipotencia, serán obligadas hacer su acto de presencia ante el juez del universo. Lo vuelvo a repetir: el Señor del cielo y la tierra, gobernador moral del universo, y su poder será manifestado, un día de manifestación. Su poder será manifiesto, ¿no? Y todos confesarán la verdad. Se quedarán convencidos de su propia conciencia, ¿no? Serán obligados a reconocer su culpa, su pecado, el hecho de que merecen el juicio que están al punto de recibir. No habrá argumento, no habrá pretexto, no habrá excusa, no habrá ninguna persona capaz de defenderse. En el día en que el Señor juzgará lo encubierto, los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, decía Pablo, ¿no?, por Jesucristo, todos verán a Dios manifestando su sabiduría, manifestando su verdad, manifestando su fidelidad, mostrando la realidad de su propósito eterno en todo esto. Y por otra parte, su gracia, su misericordia, su bondad. De igual manera como su ira y su castigo. Todo esto está metido por medio. Ahora rápidamente, el tiempo se nos está yendo. En segundo lugar, en ese día final, se cumplirán, ahora ven en Juan, vamos a leer dos versículos, una lista de propósitos en relación con Cristo. Ahora ven de cerca el argumento. Juan 5, el versículo 27. Le dio poder de hacer juicio el Padre. En cuanto a que es hijo, mayúscula, el hijo del hombre, ¿no? El hijo no dice de Dios, como muchos versículos lo dicen, hijo con mayúscula, ¿no?, su divinidad, pero hombre, hijo del hombre, sin discutir esta misteriosa forma en que Cristo se identificaba repetidas veces. Véanlo en 22, el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Ahora, ¿qué es esto? Es más de lo mismo. El día de juicio cumplirá propósitos importantísimos en cuanto a Cristo. Aquí los textos dicen que Dios le ha designado a nuestro Señor Jesucristo como el juez. Cristo llevará a cabo este juicio, ¿no? en el sentido de pronunciar veredictos, ¿no? Cristo es la persona designada para realizar el juicio, la segunda persona de la divinidad, la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado. El día de juicio será un día de manifestación, de revelación, en donde Dios manifestará la gloria de la persona de Cristo, la gloria de la obra de Cristo. Buscan en el Apocalipsis, agradó al Señor, en su capítulo 19 estamos buscando, agradó al Señor juzgar a los hombres por aquel que ha participado de nuestra naturaleza. Agradó al Señor, a Dios el Padre, vean, juzgar a los seres humanos por aquel hombre que participó de una naturaleza humana, y los seres humanos serán juzgados por aquel que es tanto Dios como hombre, aquel que veremos al Hijo encarnado en su cuerpo resucitado y glorificado, ¿no? A Él miremos en ese día. Y los hombres, los que estamos en este cuerpo, veremos, como lo dijo Job, con nuestros ojos, ¿no?, a nuestro Señor resucitado. Y escucharemos con nuestros propios oídos la condenación, el veredicto pronunciada, ¿no?, o pronunciado por la boca de Dios encarnado. Y hay que entenderlo. Aquel que fue en su humillación, en su pasión, rechazado, menospreciado, ¿no? Aquel que fue maltratado, falsamente juzgado, falsamente condenado, aquel que fue por fin crucificado para morir en el Calvario, el mismo hombre, Cristo Jesús, es el que regresará, es el que pronunció la parábola, él es la persona que repartió a sus siervos sus bienes, es la misma persona que regresará. Hombre, bien, el hombre, Cristo Jesús, regresará. Y todos los hombres serán juzgados ante su tribunal, pero juzgados por el mismo que han rechazado. Los inconversos lo han rechazado. Serán juzgados por el mismo que les ofrecía de principio a fin la salvación, por el mismo que fue predicado en todo el mundo. Eso es lo que tiene que suceder antes de que venga el fin. El mismo que fue predicado como el Salvador, como el único mediador, el único camino. El mismo será el juez. El mismo que dijo, yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí, ¿no? Es el mismo que va a condenar al Papa en Roma, que acaba de decir que hay salvación fuera de Cristo. Este hombre será condenado de su propia boca por el mismo Cristo que dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. No le hagan caso a ese hombre, ¿no? Es más que equivocado. Mintió y engañó a millones de personas al pronunciar las palabras necias de que por sus buenas obras los ateos llegarán. No, Señor. Cristo tendrá la última palabra. Y Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, será el juez, ¿no?, que condenará a la perdición todas las personas que no se han arrepentido de sus pecados y que no han recibido el perdón por su gracia, la vida eterna. Vean en Apocalipsis 19. Este Cristo vendrá, pero no como el humilde Jesús, no, sino como lo dice el texto. Vean en el versículo 11, vi el cielo abierto, otra descripción del día de juicio. Es una descripción del regreso de aquel que se fue y dejó sus bienes en las manos, ¿no?, de sus siervos. Hay que apurarnos aquí, estamos detenidos, ¿no? Vean lo que dice. Dice, ¿lo tienen? Aquel que estaba sentado sobre el caballo blanco, llamado fiel y verdadero, atributos suyos, el cual con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Su nombre es llamado el Verbo, Logos, la palabra griega, Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían, caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes. Y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de señores. En aquel día toda la gloria de su obra será entendida. En aquel día lo que él logró en la cruz del Calvario se entenderá perfectamente. En aquel día todo lo que el mundo no quiere entender ahora, cómo Dios puede permanecer justo y justificar a los culpables, cómo puede Dios perdonar el pecado y no violar su propia justicia, porque esta justicia se cumplió en la muerte de su hijo, como el hombre corrupto, como el hombre incapaz, como el hombre contaminado por el pecado, cómo puede ser perdonado, cómo puede ser restaurado, regenerado y cambiado, cómo puede el hombre ser redimido de sus pecados. Todo esto se va a entender a la perfección en aquel día. El poder de Dios, ahora escuchen, este es el último punto aquí, el poder de Dios para cambiar, no tan solo salvar, no tan solo perdonar, sino cambiar a los hombres. El poder transformador de Cristo, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en relación con el hombre. Su poder, el poder de su gracia, para perdonar y cambiar al más vil, será manifestado. Si veremos a muchos de estos personajes bíblicos, aquella mujer pecadora, aquella la samaritana, aquel que se identificaba como el más mafioso, ¿no? Lázaro, ¿no? Veremos a una lista de personas frente a nuestros ojos, pero no tan solo estas personas que son ejemplos bíblicos del poder de su gracia, del poder que él tiene para perdonar y cambiar al más grande pecador, sino todos los creyentes veremos con nuestros propios ojos aquel que nos amó, aquel que se entregó por nosotros, ¿no? Lo veremos, aquel en quien en este momento tenemos toda nuestra confianza puesta en él, el que nos ha salvado, el que nos ha perdonado, el que nos ha justificado, será nuestro juez. Cristo mismo, el que derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, será nuestro juez y nos declarará justos. Nos declarará justos, ¿no? ¿Qué es esto? Un día de manifestación. Sí, el juez, ¿no? Nos declarará justos y nos glorificará y nos recompensará por todo lo que hicimos en su servicio. Y esto es el tercer punto. El día de juicio será un día de manifestación, de igual manera, ahora véanlo, para todos los seres humanos, tanto los incrédulos como los creyentes, tanto los perdidos como los salvos, tanto los regenerados como los no regenerados. Es lo mismo, ¿no? En ese día no se llevará a cabo un juicio para saber la verdad acerca de los hombres, sino más bien se manifestará la verdad, ¿no? Se manifestará la verdad en relación con cada persona, tanto el carácter como los hechos de los hombres serán manifiestos. En relación con los inconversos, el castigo que han de sufrir cada inconverso, el grado de su juicio en el infierno, será manifestado en conformidad con sus malas obras, sus pecados, que nunca fueron perdonados, ¿no? De igual manera, el grado de recompensa que recibirá cada creyente, sobre poco fiel, sobre mucho te pondré. El grado de recompensa que recibirá cada creyente, todo esto será manifestado en forma pública. El juicio será personal, individual, y vean, cada persona será juzgada en cuanto a sus obras. Aquí volver a decirlo. Estas obras, en el caso de los inconversos, correspondan al grado de juicio que van a recibir eternamente, y las obras en relación con los creyentes correspondan al grado de recompensa que recibirán eternamente. Lo vuelvo a decir. Lo que está en juego aquí no es la salvación o la perdición de nadie. Lo vuelvo a decir. No se va a hacer una investigación para ver, si tu bien resulta ser mayor que tu mal, ¿no? Tu maldad. Si tus buenas obras compensan lo de tus malas. No, nada de esto está aquí. Dios ya determinó el destino de cada uno a través de su gracia, su perdón y la vida eterna en Cristo, ¿no? Y todos los demás, sus nombres no están en el libro de vida del Cordero. Serán echados al lago de fuego. Lo que se va a manifestar aquí es, escuchan, como gobernador moral del universo, las buenas obras de los creyentes que serán recompensadas y la severidad del juicio que será efectuado en contra de todos los demás. Ahora, este tema lo estamos introduciendo ahora, preparando el camino para el próximo estudio. Es un tema en el contexto de la parábola que es obvio. Los que fueron verdaderos creyentes hicieron algo con sus vidas. Lo vuelvo a decir, estas obras, duplicando minas, duplicando talentos, ¿no? Estas obras no son la causa, no son la base de la salvación de nadie. El resultado de la salvación es lo que estamos viendo. Hechura suyo, recreados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios predestinó, la palabra griega, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La parábola del sembrador enseña lo mismo. Los verdaderos llevan fruto, unos 100, otros 70, otros 30. El argumento es uno que vimos al principio. La salvación resulta en que la persona se entregue a servir a Dios, habiendo sido perdonada, habiendo sido cambiada y capacitada para hacer algo útil con su vida, se dedica a eso. Y lo que es fabuloso, lo que es grandioso, lo que es inconcebible en esto, es que Dios nos va a recompensar por ese servicio. Lo vuelvo a decir, no está la salvación, lo que está de por medio en este asunto del día de juicio. No, nadie se va a salvar por sus obras. La salvación es por gracia. Lo que se va a manifestar es, en cuanto a cada persona, las evidencias de que esta persona era realmente creyente están en sus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. La fórmula en Santiago 2, tan discutida, ¿no? Lo que está en juicio aquí, lo vuelvo a decir, es el grado de recompensa que Dios otorgará a cada persona, ¿no? Y la salvación que no es por obras, es para obras. Sí. Entonces, lo que se manifiesta aquí en cuanto a los creyentes es, ¿ya son salvos por gracia? Sí. ¿Qué hicieron con sus vidas? Algo. Algo. Y ahora esto nos conduce a la lista de textos. Se nos fue el tiempo, pero tenemos que leer estos textos antes de terminar. Si me permitan 5 minutos, vamos a ver los textos. Hay gente que no quiere entender todo esto y no podemos perder más tiempo tratando de explicarlo. Pero lo que vamos a leer aquí es una lista de versículos que hablan de esto. La lista es incompleta. de hoy en 8 y de hoy en 15 vamos a ver otra lista más grande, más amplia. Esta lista nos sirve para demostrar el argumento. ¿Lo tienen? Comenzando, hay 14 versículos aquí, ¿no? Y vamos a comenzar y con el número 1, Romanos 14, 10 a 12. Y lo que quiero que veamos aquí es un solo punto que está en cada ejemplo. Este texto es Romanos 2, o mejor dicho, Romanos 14, en donde se estaban juzgando los creyentes judíos y los creyentes gentiles en la iglesia en Roma. Lo que nos interesa es la frase, todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Cristo es el juez en el día de juicio. El tribunal es suyo. ¿Y qué dice? Como vivo yo, dice el Señor, a mí se doblará toda rodilla. El Señor, el texto es una cita del Antiguo Testamento. El Señor ahí es Jehová, Elohim. Pero aquí es Cristo, ¿no? La divinidad de Cristo está en el texto. Se doblará toda rodilla ante Cristo y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. ¿Qué es esto? Que hay un juicio que será efectuado por Cristo, un día de manifestación en donde tendremos que rendir cuentas si somos creyentes por nuestro servicio, si somos inconversos, como ya lo vimos con el siervo malo, por haber echado a perder, por haber desperdiciado toda su vida, tendrán que rendir cuentas los inconversos. Ahora, número 2, en Efesios 6, 8, a los esclavos en aquel entonces les encomendaba obedecer a sus amos, sabiendo que el bien que cada uno hiciera, esto recibirá del Señor, sea esclavo o sea libre. ¿Qué es esto? ¿Cuándo va a recibir ese bien del Señor? En el día de juicio. Las buenas obras por las cuales somos capacitados, ¿no?, por la gracia de Dios para hacer estas buenas obras, las buenas obras para las cuales fuimos predestinados, serán recompensadas. Y estas buenas obras incluyen aquí, obedeciendo a tu amo en tu chamba, ¿no? Es algo tan sencillo y tan profundo. Tu vocación, lo vamos a ver en otro estudio, está en este asunto de tu identidad y lo que Dios quiere hacer con tu vida, aún siendo un esclavo. Tu amo no te va a recompensar ni te va a pagar por tu servicio obediente, pero Cristo sí lo hará en el día de juicio. Número 3, la misma fórmula. Colosenses, a mitad del versículo, ¿no? Vamos a leerlo. Siervos, esclavos, obedeced en todo vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo como a los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor, no los hombres, sabiendo, la misma fórmula, que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo estaban sirviendo. Y la contraparte, el que hiciera injuria recibirá, ¿no?, el castigo. ¿Y qué dice? No hay excepción de personas. Las dos partes están aquí, el creyente que obedece y la persona que no obedece. Los dos ejemplos están aquí. El punto, lo vuelvo a decir, no es la salvación por obras, sino la investigación. No, ni siquiera eso, la manifestación de lo que cada uno hizo y recibirá en conformidad con eso. Número 4, el que planta, el que riega son una misma cosa, aunque en el evangelismo el texto está hablando de esto. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. La recompensa es por obras, en conformidad con ¿qué? Su labor. La recompensa no es la salvación, la salvación es por gracia. Lo vuelvo a decir, ¿no? No debemos confundir o mezclar estas cosas. Luego, el número 5, la obra de cada uno será manifestada. Por eso decimos un día de manifestación, porque el día la declarará. Por el fuego será manifestada la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Y lo que está en medio aquí es lo que la persona hizo con su vida. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, en este caso es un creyente que sobreedificó sobre el cimiento de Cristo, ¿qué dice? Recibirá recompensa. y la recompensa no es la salvación. Lo vamos a ver en otro estudio. Ahora, número 6, 1 Corintios 4, 1 a 5. Somos dispensadores, mayordomos de los misterios de Dios. Pero vean, ¿qué dice a mitad del versículo? Que no hemos de juzgar nada antes del tiempo. ¿Cuál tiempo? Antes de que venga el Señor, el cual, y la palabra, manifestará, aclarará lo oculto de las tinieblas, manifestará los intentos, los motivos, el móvil, el por qué lo hicimos, los intentos de los corazones. Entonces, cada uno tendrá de Dios la alabanza. No tan solo lo que hicimos, sino el por qué lo hicimos. Es lo que será manifestado. Dios ya lo sabe. ¿A quién se lo va a manifestar? Al universo entero. Y nadie le va a cuestionar, nadie le va a juzgar, nadie le va a acusar de injusticia. Él manifestará hasta el por qué hicimos. Y si no lo hicimos motivados por el amor, no seremos recompensados. Ahora, número 7. Si anuncio el evangelio, no tengo que gloriarme, es una necesidad impuesta. Ay de mí si no lo hago, es su responsabilidad humana. Pero por otra parte, si lo hago de buena voluntad, ¿qué dice? Premio tendré. Premio tendré. ¿No? Es lo mismo. Si lo hacemos, lo hacemos por buena voluntad, por una voluntad dispuesta, Dios nos lo va a recompensar. Ahí está enteramente metido de por medio lo que tan solo Dios sabe, la omnisciencia de Dios, el motivo. Buena voluntad, ¿no? Número 8, es menester que todos, 2 Corintios 5, 10, perezcamos ante el tribunal otra vez desde Cristo para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo. Sea bueno o malo, ¿no? Ningún pecado nos puede condenar, no, esos pecados fueron perdonados por Cristo. Ninguna condenación hay. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Lo que está en juego aquí no es la salvación, pero una recompensa conforme a las obras del creyente. Eso es lo que está en el texto, sin lugar a dudas. Y si tú no puedes armonizar esto con la salvación por gracia, el problema es tuyo. Nosotros creemos la palabra de Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Y tan solo estamos explicando que estas obras no son la causa de la salvación de nadie, sino el resultado, el fruto, como vamos a ver en un momento al terminar. Luego, la misma advertencia en 1 de Pedro, el que juzga según la obra de cada uno, ¿no? Hay que pasar el tiempo de nuestra peregrinación con temor reverente, porque no hay favoritismos, no hay acepción de personas en esto, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que Dios te salva por su gracia, pero no te está dando un cheque en blanco para hacer lo que quieras con tu vida, menos para convertir su gracia en libertinaje. Esto no sucede, salvo en la gente que malinterpreta todo esto. Y esto es la acusación constante en cuanto a la gracia. Dicen, no, si yo creyera que la salvación fuera así por gracia, entonces me metería de lleno en todo lo que mi corazón pecaminoso desea. Si esto es lo que tu comprensión de la gracia te conduce a hacer, entonces no sabes nada de esta gracia. Ahora bien, ¿no? Porque la gracia cambia tus deseos y te da el poder, en principio, de obedecer. Ahora bien, lo mismo en el versículo número 10, Mateo 6, la idea de no seguir haciéndonos tesoros en la tierra. Y como vamos a ver, esto es todo el enfoque hacia el día de juicio. Esa es la máquina de tiempo, como vamos a ver en otro estudio. La fe te transporta al pasado y al futuro. En el día de juicio, todo lo que habrás hecho para servir a Cristo será recompensado y será como si hubieras estado atesorando en el cielo. Eso es el banquero. Esos son los intereses. Esa es la mayordomía, como vamos a ver en otro estudio. Pero los inconversos y los que no entienden nada de esto pierden toda su vida desperdiciando todo, haciéndose tesoros en la tierra, en vez de tesoros en el cielo. Número 11, cuando el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, pagará a cada uno conforme a sus obras. Así lo dicen, y lo vuelvo a decir, eso no es la salvación por obras, No, pero es la recompensa. Para los creyentes, la recompensa. Para los inconversos, el juicio eterno. Número 12. Cualquiera que os diere un vaso de agua. El lenguaje aquí en algunas versiones, tan solo un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo, no perderá su recompensa. No, bajo, y el no es jamás, ¿no? Bajo ningún pretexto perderá su recompensa. Se va a recompensar hasta lo más insignificante que tú y yo hayamos hecho para servir a Cristo. Y luego en el versículo, en el número 13, Apocalipsis 22, 12, vengo presto mi galardón conmigo. ¿Qué es esto? Para recompensar a cada uno según fuere su obra. Por esto en las parábolas de las minas, en la parábola de los talentos, esto es lo que se investiga. Porque no hay creyentes que no tengan buenas obras. No existen. Para esto fuimos predestinados. Véanlo en Tito, no antes de terminar. Véanlo en Tito. Y luego viene una fórmula que vamos a ver en otro estudio. En Tito, para terminar. ¿Qué dice? Que Cristo nos redimió de nuestros pecados. Esto es la salvación por gracia. ¿Para qué? ¿Qué dice? Estoy buscando en Tito, en Timoteo. ¿Lo tienen? En el versículo 11, la gracia de Dios que trae 2:11, salvación a todos los hombres. Aquí todos los hombres son todos los creyentes, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo templado, justo y piamente, y en, esperando que su segunda venida, la bienaventuranza, la manifestación gloriosa, el día de juicio es la manifestación. Por eso tenemos esta palabra, es la palabra bíblica del Cristo, ¿no? El gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por todos. Aquí son todos los creyentes, para redimirnos de toda iniquidad. Esto es perdonarnos de pura gracia, limpiar para sí un pueblo propio, celoso de qué, buenas obras. Entonces, terminemos con lo siguiente. Se nos fue el tiempo, llegamos a mitad del camino con esto, pero ya. Estábamos tratando de poner en un contexto bíblico este asunto que nos interesa, estas parábolas que hablan de lo que hacemos con nuestra vida. Y ahora vamos a terminar, ya han sido más que pacientes aquí, con lo siguiente. ¿De qué se tratan estos frutos, estas obras? ¿No? Esto lo vamos a ver en otros estudios. Pero aquí, para terminar y preparar el camino para lo de hoy en ocho, vamos a investigar dones, talentos, vocaciones, puestos de servicio. Todo esto viene en los próximos estudios y nos va a ayudar mucho a encontrar nuestra identidad. Seguimos con este mismo tema. Pero para terminar, estos frutos, ya se me quitó el dolor aquí al final del sermón. Ya no estoy distraído, ya no tengo dolor, pero ya se terminó la predicación. Ahora, terminemos con esto. Primero, estos frutos, vean la lista aquí, son, primero, ¿qué? Las gracias y frutos del Espíritu. ¿No? Con mayúscula, ¿no? Lo que vimos hace poco, ¿no? En la serie sobre las gracias y frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, bondad, benignidad, paciencia, ¿se acuerdan? Fidelidad, mansedumbre, dominio propio. En la parte sobre dominio propio ya comenzamos a desviarnos, pero predicamos que 15 estudios sobre las gracias y frutos del Espíritu. Estas son primero en la lista, ¿no? Estas gracias y frutos son el fruto. Las buenas obras están encapsuladas en estas gracias y frutos del Espíritu. Cuando vemos a un creyente que vive sin gozo, sin amor, sin paz, sin paciencia, sin bondad, sin benignidad, que no puede ser fiel ni constante en nada, tan lleno de sí misma, que la mansedumbre es una palabra que nunca se le puede aplicar a esa persona, ¿no? Y en donde vemos que hay muy poco o nada de dominio propio, entonces tenemos motivos para cuestionar, no porque la salvación sea por obras, sino para dudar de si la gracia de Dios que esta persona pretende conocer realmente esté en su vida. Porque esta gracia te perdona, te da vida eterna y te transforma. Primero. Segundo, frutos y gracias en relación con el evangelismo. Sin discutir esto, lo vamos a ver en una miniserie sobre el evangelismo. A esto vamos a llegar en el año 2020. Vean, el fruto es evangelístico. ¿Qué quiere decir esto? La persona transformada por Dios se convierte en un instrumento para alcanzar a otras personas. Así de sencillo. Y quiere con todo su corazón que otros sean buenos, perdonados, es lo que quiere decir, santos, cambiados y felices para siempre, glorificados con Dios en el cielo. No toma su salvación como ya, sino como la base para buscar la de otros. Y estas personas cristianas que viven toda su vida, y Dios no les ha usado para ganar ni un solo miembro de su familia, nadie, a mí me hacen dudar de si en verdad la gracia de Dios está en sus vidas. Porque fruto, como vamos a ver, y más fruto, ¿no? Fórmulas, hay mucho sobre esto en el Nuevo Testamento. Pero el fruto es evangelístico. Tercero, el fruto está en tu vocación, en tu chamba, en donde lo que va a suceder en la vida de cada creyente, su vocación se va a convertir en servicio para Dios. Lo acabamos de ver con los esclavos. Si un esclavo podía convertir su chamba cotidiana en servicio para Dios, fruto que será recompensado en el día final, entonces cualquier creyente, a menos que su chamba sea pecaminosa, no estamos hablando de narcos cristianos, no estamos hablando de cantinas cristianas, no estamos hablando de antros cristianos, no estamos hablando de ese tipo de negocios, estamos hablando de lo que vamos a investigar a fondo. ¿Qué tipo de chamba Dios te ha asignado? Eso es una parte del mismo asunto. Y tu trabajo se convierte en servicio para Dios. Fruto. Luego, lo vamos a ver en la iglesia. Con una lista misteriosa de dones y talentos que Dios da a los miembros de la iglesia. ¿Con el fin de qué? De que nos amemos los unos a los otros. Tenemos una miniserie sobre los 57 versículos que hablan de este asunto, pero esto es el amor fraternal y la membresía en la iglesia, y lo vuelvo a decir, las personas que vienen aquí cada domingo a juzgar, a criticar, a condenarnos, y nos dicen que son cristianos, no saben nada, absolutamente nada, de la gracia de Dios en Cristo. Y por último, tu mayordomía. Son 5 aspectos de fruto. Este asunto de tu mayordomía, esto es el uso de tu tiempo, tus recursos, incluye tu dinero, sacrificios, servicio, es un tema amplio en donde somos administradores, ¿no?, de estos dones y talentos de Dios, mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. Y lo vuelvo a decir, con razón, estas parábolas pintan el asunto en estos términos. En el día de juicio, Dios va a decir, en la vida de fulano, cierta medida de gracias y frutos del Espíritu Santo fueron desarrollados. La persona fue usada, su influencia evangelística para compartir el Evangelio con otros. Y esto es más lo que ven en tu vida, es más importante de lo que dices. Y luego, tu vocación convertida en servicio para Dios, tu servicio amando a los hermanos, los unos a los otros, el amor fraternal y tu mayordomía. En todo este paquete, Cristo hará una investigación. No, Él ya sabe. Él mostrará a todos los demás lo que hiciste. Y ahora, ¿cómo te va a recompensar? Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré.